Hola, buenas tardes amigos, ¿qué tal? Soy Damaso María de este podcast Damaso María Testimonios Palmarianos. Y aquí otro nuevo episodio más de este podcast. He visto que hay mucho interés en Sudamérica, en Argentina, en México, en Perú, en Chile, como en Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y parte de los Estados Unidos, de habla hispana, han recibido el documental de HBO Max, El Palmar de Troya, que ya documental que antes, hace 2 años, fue estrenado en Movistar Plus en España, y que gracias pues a la Divina Providencia, que ahora ya está en Sudamérica y está traducido al portugués y subtitulado en inglés también para los de habla inglesa. Y nada, pues habíamos quedado cortos en aquel último episodio hablando sobre estos informes mensuales que el padre Braulio, este miembro de la Iglesia Palmariana, suele pues que escribir. Normalmente es un rellenar un poco de cosas y sobre todo utiliza este informe simplemente para criticar a sus fieles y para advertir a sus fieles y para en plan pues también echar un poco de babas a los críticos que no aceptan a la Iglesia Palmariana y que rebaten pues muchos de sus puntos fundamentales que ellos tienen, ¿no? Como es su misa, su manera de ver, de interpretar la tradición, su manera de dogmatizar visiones privadas, apariciones y legitimarlas como si fuesen dogmas de fe, ¿no? Además que son sus enseñanzas erróneas acerca de los rituales, la misa, los sacramentos y muchas fechas tradicionales católicas, como la Pascua, en fin, etc. Hay muchas cosas que la Iglesia Palmariana pues abandonó, ¿no? desde hace muchos años, de los años 70, abandonó la tradición poco a poco, sin que los fieles se dieran cuenta. Y no es que la Iglesia Palmariana haya nacido para defender el catolicismo en general, sino que han utilizado esto como una pantalla. O sea, esto de tradición católica es una pantalla, porque realmente la Iglesia Palmariana, si bien atrajo a muchos inocentes ancianos sacerdotes, supuestamente bien preparados para resistir tamaños embates pues, de un manipulador como era Clemente, quien era un vicioso pendenciero, era pues un estafador vicioso que realmente logró engañar, ¿no? Entonces estos fieles, estos sacerdotes, algunos se quedaron pues con él, con Clemente, porque inmediatamente, una vez que cayeron en las manos de Clemente pues les cerró toda fuente de información y de comunicación con sus antiguas órdenes, amigos y tal. Y pues en cambio le llenó la cabeza de falsas esperanzas, de eventos inminentes, de gran aparición mariana y del último pues a supuesto papado de Clemente, ¿no? Y Clemente pues utilizó todas estas artes para engañar. Estas artes han llegado hasta hoy día. Si bien Clemente, después de tantas profecías acerca de sí mismo, de su triunfo, el triunfo de la Iglesia Palmariana con él mismo como jefe, como líder, muriendo en Jerusalén, crucificado y todas esas cosas, y después de la muerte de su sucesor, el padre Isidoro, y después de la huida y robo de Ginés, el tercer papa, pues llega este señor Marcus Odermatt, o Pedro III, un don nadie que realmente pues, está sentado ahí porque no tiene nada más que hacer, y hace simplemente, es un papel, cumple un papel ahí. El rol que tiene pues es, bueno, vestirse de blanco y hablar como papa y ser venerado y querido y adorado como papa, ¿no? Sin embargo, este señor Marco Toleman, quien conocía las desviaciones, si es que tenía moral en ese tiempo, te digo yo también, pero si aún no he desarrollado su moralidad tanto como predica, tenía que haber rechazado y dado a la luz los escándalos de Clemente, las grandes transgresiones a la fe católica hechas por Clemente y Manolo, que fue el hacerse una Biblia personal hechas por ellos dos, el mandar quemar, asemendar a todos sus fieles, a quemar cualquier libro católico que no sea palmariano, incluido la Biblia católica antigua. Todos los libros, Biblias, devocionarios antiguos, historia de santos, fotografías sagradas de diversos lugares de apariciones, o basílicas, o sacerdotes, diversos documentos y fotografías de exmiembros palmarianos, todo fue mandado a destruir. Y entonces, prácticamente yo en este podcast que tenemos, voy explicando poco a poco y de acuerdo a vuestras preguntas voy respondiendo, ¿no? Porque el tiempo que tenemos es limitado, una hora de podcast, pues ahí vamos, ¿no? Y eso, yo os invito a cualquier pregunta, aquí estamos, ¿no? Siempre con el espíritu crítico, con la mente abierta. Porque en la iglesia palmariana, como ya hablaré de más tarde, sus fieles están lavados, tienen el cerebro lavado, y aunque tú les digas la verdad y le demuestres con documentos y con buena fe y le muestres la verdad de que están ellos engañados, ellos van a dar R que R, ellos van a decirte no. La aparición de Palmar de Troya ha dicho que va a pasar esto. La aparición de Palmar de Troya ha dicho que Clemente es el Papa. La aparición de Palmar de Troya fue la que ordenó el cambio de sede del Vaticano al Palmar de Troya. Pero no se cuestionan ellos, no se cuestionan si es verdad o es mentira esas apariciones, esas visiones que mandaron a hacer estas cosas. Ahora, si existe, si hay permiso, si yo creo que cualquier fiel católico está no solamente obligado, sino que es un deber conocer su fe. Y cuando uno conoce su fe, tiene que cuestionarla, tiene que saber cómo responder a las cosas, y también tiene que tener la mente abierta para ser autocrítico, ¿no? Y decir, bueno, sí, en esta parte, y ser humilde, decir, bueno, esta yo no lo entiendo, déjame estudiarlo, yo no lo entiendo, ¿no? Hay algunos fieles palmeranos que escriben en las redes sociales y tienen una memoria, tienen una inteligencia muy limitada, ¿no? Porque si bien intentan rebatir las críticas que hacemos al Palmar, estos fieles palmeranos siguen diciendo y contestando de que es que las apariciones, si lees las apariciones de la Salé, si lees las apariciones que le dio la Virgen a Clemente, si lees esto te convencerá. No, señor. No, señor. O sea, no se le puede dar a las revelaciones privadas una legitimidad dogmática para nada. Porque para eso está la iglesia, están las autoridades, están los obispos, hay un magisterio que está intacto, que no ha sido tocado, ni siquiera en el Concilio Vaticano II, como todos los enemigos de la iglesia están ahí. Los testigos de Jehová, los mormones, los evangelistas, los pentecostales, los palmarianos, todos están en contra de lo que haya pasado en el Concilio Vaticano II, para adelante, ¿no? Sin embargo, claro, la iglesia tiene que ir adaptándose, tiene que ir adaptándose, es verdad, porque claro, no podemos ahora decir que es tradición de la iglesia pues lapidar a una mujer en la calle por adulterio. No se puede hacer como antiguamente la iglesia era, pues a cualquier persona que blasfema en la calle o que dice una cosa, escogerlo y llevarlo a la Santa Inquisición palmariana y pegarle fuego. O sea, no se puede hacer eso, o la iglesia palmariana lo hace, porque esa es una cosa de la parte de la tradición. Claro, que no lo van a hacer, porque no se atreven, porque tienen miedo en ciertas cosas. Los palmarianos están lavados de la cabeza. Y yo sé que cuesta, va a costar muchísimo poder dar a entender, pero porque no tienen la humildad. Ese es el punto. La humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Y yo recuerdo mucho cuando yo estaba ahí dentro, una de las cosas que me ayudó a mí a poder reaccionar ante esa anulación como persona que yo sufrí dentro con mis compañeros que fuimos expulsados y demás, fue que al leer un libro de Jaime Balmes, un jesuita, filósofo jesuita, que escribió y dice en una obra que se llama El Criterio, y San Jaime Balmes pues dice estas palabras, ¿no? Dice: la verdad es la realidad de las cosas, y no se puede llegar a la verdad sin conocer las dos partes y conocer la realidad de las cosas. Claro que los palmarianos no saben la realidad que hay detrás, no les han explicado eso. A los palmarianos parece que se han quedado como estancados, o sea, están dentro de un círculo y de ahí no salen. Su inteligencia está limitada en un libro que se llama El Catecismo Palmariano y la Moral Palmariana. Ahí está dentro la mentalidad de estos fieles palmarianos, porque no salen de ahí. Y cuando una persona le pregunta una cosa, vuelven al principio a decir de nuevo: es que las revelaciones de la Salé, es que Roma apostató porque los framasones, la masonería ya estaba infiltrada. Pero ¿dónde viene esta historia? ¿De dónde viene esa historia? Y voy a explicarlo brevemente. En el año 1700 y pico apareció un libro en Rusia que se llamaba Master Plan. No, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este es otro libro, el Master Plan Masónico para Destruir la Iglesia. Es otro libro también. Es un libro apócrifo, falso, que realmente, más que instruir e ilustrar a los fieles católicos ante una grave crisis de la iglesia, vendió tantos libros que sus productores, sus editoriales se hicieron millonarios con esta producción, ¿no? Bueno, El Protocolo de los Sabios de Sion es un libro escrito por un sector de la ultraderecha rusa, porque sabían que los judíos estaban creando pues riqueza, y también los judíos estaban creando pues también un poco de ideas más democráticas, ¿no? Al parecer los judíos buscaban que haya cierta libertad, y que hay que ir progresando y que no hay que estar encerrado en este tipo de gobiernos que van hambreando al pueblo, ¿no? Bueno, básicamente el libro cayó en muchas manos, fue editado, fue vendido, y se hicieron muchas ediciones posteriores en esos tiempos, hasta que pues el libro viaja, pues fue trasladado a Alemania, es trasladado a Inglaterra, llega a Estados Unidos, llega a España, traducido al español en muchos idiomas, y sigue vendiéndose este libro. Y ese libro pues lo que mayormente habla es pues de que hay un plan judío, un plan judío de instalarse en lo más alto puesto del mundo, de las organizaciones mundiales, para gobernarlo desde ahí y destruir la moral, destruir las tradiciones, destruir destruir declarar el ateísmo universal, el comunismo y el marxismo y esas cosas, ¿no? Pero luego, más tarde, claro, llega el tiempo en que mucha gente, buscando de dónde viene este libro, se dan cuenta que el libro pues era un libro hecho por un sector de la ultraderecha rusa, zarista, y para poder hacer que los fieles sigan rindiéndole pleitesía y devoción y sumisión al zar de Rusia y a sus terratenientes y sus, todos sus dirigentes, ¿no? Pero al final se descubrió que este libro pues no está basado en ningún hecho real. Es un libro hecho solamente de muchos bulos, muchas historias que realmente no están de acuerdo en la realidad. Y sí, lo que generó fue odio y disensión, generó muchas divisiones clasistas, racistas, y aún hoy este libro sigue editándose sigue editándose desafortunadamente. Hace el año pasado, una chica en Madrid, una chica de la Falange, una chica que no tiene 17 años siquiera, pues la chica en un acto de la Falange y la ultraderecha española, muy, muy, muy campechana, muy, muy pancha, dijo de las frases: el judío es el culpable, el judío es el enemigo, ¿no? Chica de 17 años que no conoce la historia, pero ¿quién le mete las ideas en la cabeza? Pues su sector, el sector, sus padres, su familia, los amigos que se junta, el odio, porque son personas narcisistas que necesitan un enemigo para poder sentirse más valientes y más alabados, ¿no? Pues bueno, este libro, Protocolo de Salvación, llegó al Palmar. Y yo os doy fe porque yo lo he visto y lo he leído. Cuando yo estaba en el Palmar, este libro venía, habían hecho muchas copias. Y resulta que un día encuentro a un padre que tenía una copia de ese libro, lo estaba leyendo, y me dice: hay más por ahí en la biblioteca y hay otro más que tiene Padre Isidoro. Entonces yo estaba buscando ese libro y bueno, hasta que un día encontré una copia, era un libro, pero de fotocopias, ¿no? De este libro, Los Protocolos de los Sabios y Yo. Y total, me puse a leerlo, ¿no? Y me pareció, vamos, terrible, ¿no? Me pareció una cosa espantosa, ¿no? Sí, es que era verdad. Realmente eso era, me confirmaba a mí que la Iglesia Palmariana era la verdad, ¿no? Es así, nada más. Y no tenía más otra información para contrastar. No tenía otra más prueba para contrastar. Tampoco ellos me metieron esto en la cabeza, pero estaba ahí. O sea, lo tenía. ¿Y por qué no había más otra? No había otro tipo de lectura ahí, ¿no? Más que el Palmar y ciertos libros que, vamos, nadie quería leer. Y luego había otro libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, y ese libro se llama El Master Plan Masónico para la Iglesia, que también era otro libro, también libro fake, un libro que aparentemente un dentista, pues se ve que un paciente dejó este libro olvidado en su consulta, y al leerlo él descubre pues que hay un Master Plan Masónico para destruir la Iglesia, que meter un antipapa y destruir las tradiciones y bla, 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 inventar un montón de cosas, ¿no? Y esto caló mucho en Estados Unidos, de manera que mucha gente se volvió de medios flojos católicos a ultracatólicos, ¿no? Y entonces también coincidía, la aparición de ese libro coincidía con la Guerra Fría. Entonces, mira, más que el plato estaba servido, ¿no? Entonces yo a esto, por eso este chico, como estos palmeranos, como Aidan Coughlan, Thomas Newton y algunos otros más, ignorantes, pobres mentes lavadas, que no tienen sentido crítico, no escuchan, no dan una humilde, perdona, yo no lo sé, perdona, lo dudo, no tengo información, voy a contrastarlo, sino que cada vez que se le pregunta una cosa y no saben la respuesta, vuelven de nuevo a repetir lo mismo como los testigos de Jehová, ¿no? No, pero es que las apariciones de la Salé, tienes que leer las revelaciones de Clemente, las revelaciones en el Palmar se anunció, y el Papa nuestro, el Papa Pedro III, es un buen Papa, es muy buenecito, no hace nada, es un alma de Dios, le da comida a los pájaros, y este hombre huele en los aires, no. Pero estos señores, estos chicos, que no tendrán más de 30 años, no conocen la vida de Clemente, no conocieron a Clemente, quién era este señor, no conocieron quién era Manuel Alonso Corral, solamente conocen lo que escucharon de sus padres, o lo que escucharon de los fieles. Porque la vida interior de estas personas, o sea, el mundo secreto del Palmar, de lo que sucedía dentro de los conventos, dentro de, de los concilios palmarianos y dentro de la organización sectaria, no era revelado a los fieles, por temor a que si los fieles se supieran lo que pasaba ahí dentro, pues nos quedamos infieles. Vamos, eso está claro. Yo estoy seguro de que si los fieles hubieran sabido si hubieran sabido a tiempo real lo que sucedía ahí dentro, estoy seguro que la iglesia palmariana no tendría ningún fiel. Y si tuviera, sería un desequilibrado mental. Entonces, dentro de la iglesia palmariana hemos conocido que Clemente era un mentiroso. Mentía, sí, lo mentía y mentía muchas veces. Clemente y Manuel Alonso Corral eran los que escribían estas doctrinas palmarianas, como la vida palmariana, el tratado de la misa, la historia de los papas, basados todo en las que Clemente decía que él tuvo una visión y la visión le dijo esto. Y así como se lo dijo, así tenía que escribirlo. Y esto estas visiones son tan, para mí, la legitimidad de estas visiones son tan legítimas como las visiones de líderes de los mormones, de los adventistas, de los testigos de Jehová, como de los budistas y como de muchas religiones. En fin, o sea, son cultos sectarios venidos de la mente, una mente humana, narcisista, con ganas de ser alguien, con ganas de ser algo divino, con ganas de ser ensalzados, como lo serán estos papas palmarianos, ¿no? Bueno, leamos aquí los informes, el último informe que me quedé pendiente, que fue el 51 informe de Braulio. Y hay una frase que cuenta, él dice, ¿no? Que se acerca la gran fiesta del Santísimo José del Palmar Coronado. Y dice, el 1 de enero del año 84 fue solemnísimamente coronado por el Papa San Gregorio XVII Magnísimo, junto con el entonces reverendísimo Padre Isidoro María, luego Papa Pedro II y el reverendo Padre Elías María, luego San Elías María, los tres personajes de feliz memoria en la iglesia palmariana que hicieron la coronación. Los tres personajes de feliz memoria. Hay que ver qué ignorancia de Braulio, qué mezquindad, qué hipócrita de callar lo que hasta él mismo él tenía miedo de estos personajes. Braulio tenía miedo de Clemente, tenía miedo de Manuel Alonso Corral, tenía miedo del padre Elías, porque eran tres delincuentes. Pero ahora que están muertos, pues ya están muertos, ya está libre de ese pavor que él tenía, de ese pánico. Ya están muertos y ahora sí les puede llamar santo porque ya no les molesta, ya no les asusta. Y hablan de San José como que para llegar ellos tienen una afirmación, es una afirmación piadosa de María Griñón de Montfort. San Alfonso María Griñón de Montfort dice, pues tuvo una afirmación piadosa de que creo que para llegar a conocer a Jesús hay que llegar por medio de María, ¿no? Hay que ser devoto de María para conocer a Jesús, ¿no? Dijo una afirmación piadosa, pero esto no es un dogma de fe. Y Clemente utilizó esta frase en sus visiones para meter esta a los fieles en las apariciones, en sus visiones personales, que luego los fieles piensan que es una aparición mariana, pero no, Clemente. Clemente dice, para llegar a Jesús hay que pasar por María. Pero luego Clemente, años después, habla de San José. Dice, bueno, San José está olvidado, vamos a hacer a San José igual que la Virgen María. Y entonces todas las cosas que se dijo de la Virgen María, en cierta manera, en cierto grado, también se le atribuyen a San José. Por ejemplo, ahora los palmarianos están diciendo que para llegar a María hay que ir por San José. O sea, es un rollo, ¿no? Es que para conocer a Dios tienes que ir a Jesús. Para conocer a Jesús tienes que ir a María. Pero para conocer a María tienes que ir por San José. ¿Qué rollo? O sea, la iglesia nunca ha enseñado estas cosas. Si bien la iglesia tiene, sí, un gran amor y devoción a San José, pero decir que hay que ser esclavos o devotos de San José y que para ir a Dios hay que ir por medio de San José para ir a la Virgen María, y que la Virgen María te va a llevar a Jesús, y de Jesús te va a llevar al Padre Eterno. Es un rollo, ¿vale? Es un rollo, es un menjunje de cosas sin sentido, católico, tradicional, que no van de acuerdo al magisterio de la Iglesia, pero que suena bonito, sí. Suena muy bonito esas palabritas y esas cosas, pero en realidad es una confusión. Y realmente en ese sentido confunde mucho a los fieles. Por eso los fieles palmarianos piensan que su doctrina novedosa es más real que la tradición de la Iglesia. Prefieren creer doctrinas nuevas, curiosas, que ir a estudiar la tradición de la Iglesia, porque les cansa, les molesta, porque a lo mejor pueden encontrar que lo que dice la tradición de la Iglesia no concuerda con lo que dicen los palmarianos. O quizás los palmarianos prohíben a sus fieles estudiar la tradición, el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de los papas, porque pudieran encontrar algo que no sea, que encontrar cosas que no están de acuerdo con la Iglesia palmariana, y podían dudar y podían perder la fe palmariana, ¿no? Entonces yo creo que por eso digo que los fieles palmarianos tienen en su cabeza o su memoria, su inteligencia muy limitada en un pedazo de libro de papel palmariano que se llama el Catecismo Palmariano y el Biblia Palmariana, digamos así, ¿no? Dicen ellos que en nuestra página web tenemos el libro de oraciones que contiene el Santo Rosario Josefino, que está en la Biblioteca Palmariana. Este rosario fue confeccionado por el Papa San Gregorio XVII Magnísimo. ¿Okay? Este libro, la historia de este rosario fue porque Clemente había sido pillado borracho celebrando misa en el altar mayor. O sea, él llegó un día borracho a celebrar el altar mayor, y si no me equivoco fue el padre Marcos, el hermano de Eliseo, el hermano de Pedro III, va y personalmente en un momento dado en la casa papal le comenta así a Clemente en confianza: padre, santo padre, así sin permiso ni nada, fue, lo encontró en el pasillo y dijo: santo padre, es que celebraste la misa borracho. Y Clemente montó en cólera y dijo: ¿tú quién eres para mí, a corregirme a mí? ¿Tú quién te has creído que eres? Vete a la cocina un mes. Y lo castigó. Y Clemente pensó de que si el padre Marcos había dicho esto, ¿qué más no estarán pensando los demás frailes o monjas palmarianos? Y dijo él, Clemente: puede ser que esto se me está yendo de las manos. Me están viendo borracho llegar, todo el mundo se está dando cuenta, esto puede traer peligro a la Iglesia. Entonces Clemente empieza entonces a mandarnos rogativas, o sea, a mandarnos una extra procesión más de rogativas a las 12 de la noche, y un culto más, una serie de misas, de creo que eran 4 o 6 misas más en el altar mayor del Rosario Josefino. Total, que nuestro culto se alargaba hasta casi la 1:30 de la madrugada, para cansarnos la cabeza, para no hacernos pensar. Y entonces fue en el tiempo que también estábamos en el desarrollo de la Biblia palmariana, cuando se aparecieron todos esos, un montón de... Clemente vino bajando de su despacho, llega a nuestro sínodo, pues las notas que Clemente ya ha proclamado dogmáticamente, y eran leídos a nosotros, nos los leían para que nosotros escuchemos lo que Clemente ha dicho y que ha proclamado ya dogma de fe, plasheado. Entonces nosotros tenemos que leerlo y mirarlo y repasarlo. Y en esos repasos, muchos de los frailes que asistieron ahí, que no dieron su opinión, ni siquiera no aportaron nada a esta Biblia, encontraron errores, encontraron contradicciones que chocaban con las enseñanzas palmarianas del origen palmariano, o sea, las enseñanzas del Tratado de la Misa y de algunos sermones de Clemente. Entonces esto causó mucha confusión, y Clemente, para arreglarlo, Clemente se enfadó y dijo: bueno, para donde se dice estas cosas hay que entenderlo de esta manera y punto, se acabó la cuestión, ¿no? Entonces nos callaron la boca de esta manera. Y a los frailes que habían descubierto los errores, les mandaron extras trabajos. y les quitaron la biblioteca. Se metieron a sus habitaciones, a quitaron los libros, lo que estudiaba. Le empezaron a rebuscarle a ver qué estaba mirando, qué estaba estudiando. Incluso Clemente dijo: no sé de dónde saca tanto tiempo este padre Alfonso. No sé de dónde saca este tanto tiempo para estudiar estas cosas, ¿no? Pues bueno, ese es el origen de este Rosario Josefino. No es por una cosa que Clemente de pronto se sintió inspirado por Dios, no. Clemente hizo un Rosario Josefino para aumentar las horas de culto, las horas de cansancio mental y estar más digamos, menos horas de sueño, menos horas de descanso, ¿vale? Bueno, entonces, siempre pues en este informe de 51, pues dicen que siempre hacen esta cortina de humo de: en las apariciones de Fátima, los niños videntes sufrieron porque la gente no creía en las apariciones. Pidieron a la Virgen algo para probar la veracidad de las apariciones y les hizo de forma grandiosa con el milagro del sol que 100.000 personas atestiguaron. Mentira, no hay 100.000 personas. 100.000 personas, muchas personas fueron allí, muchas no vieron nada, ahí no vieron nada. Y hay fotografías de gente mirando para diferentes sitios. Además, que creer en que el sol cayó a la tierra, o sea, bailaba y creía a la tierra, eso va contra los... Eso va contra la misma ciencia, porque realmente si un sol se acerca a la tierra, cae a la tierra, imaginaos, nosotros hubiéramos muerto quemados, achicharrados. La iglesia, hubieran habido en ese momento terremotos, maremotos, la iglesia hubiera explotado de por sí. No tiene sentido que el sol baile. ¿Cómo un sol puede bailar? ¿Me entiendes? No se le ve sentido ahí, ¿no? Hay muchos datos ahí hay personas que pudieron mirarlo bien, leerlo bien con sentido crítico, pero los aparentes milagros de Fátima no fueron tales milagros, ¿vale? Y no estoy negando que Jacinta haya visto a una aparición celestial o no. Lo que yo no estoy obligado a creer en los mensajes, no estoy obligado a creer si ella lo vio, pues cosa de ella y punto. La Virgen se apareció a ella y como le enseña la iglesia se aparece a sus santos, a ciertas almas, solamente para animarlas a una vida más espiritual. Pero esto no tiene nada que ver con que esta alma tenga una misión especial de enseñar algo nuevo a la iglesia que vaya contra el magisterio de la iglesia, ¿vale? Pero bueno, aquí hablan de su Semana Santa, ¿no? Entonces la Semana Santa de ellos empieza el 20 de marzo, día en que se conmemora el Domingo de Ramos. El 24 de marzo se conmemora el Jueves Santo, el 25 de marzo se conmemora el Viernes Santo y el 27 de marzo se conmemora el Domingo de Resurrección. Dicen ellos, dice esta frase: el motivo de celebrar la Semana Santa en estas fechas es porque no le vemos mucho sentido a estar cambiando la Semana Santa de una fecha a otra cada año, cuando se sabe que el día 25 de marzo fue el día de la crucifixión de nuestro Señor, por lo tanto este día siempre será el Viernes Santo. Qué ignorancia, porque realmente esta Domingo de Resurrección, esta semana, las siete Semanas Santas establecidas por la Iglesia Católica desde siempre, coincide con el calendario judaico, con el calendario judío de la celebración de la Pascua. Entonces, esto es así, ¿no? Es una cosa, es como el 25 de diciembre. Realmente Jesucristo, la iglesia nunca supo si Jesucristo nació el 25 de diciembre, pero estableció el 25 de diciembre como una fecha aproximada, porque en esas fiestas se celebraba Saturnalia en algunos pueblos, como en otras ciudades, en otros territorios, se celebraba en los territorios nórdicos, se celebraba las otras fiestas de nórdicas, pero la iglesia estableció el 25 de diciembre, en uno de los concilios estableció el 25 de diciembre, es la fecha de nacimiento de Jesucristo, ¿no? Pero claro, allá ellos dicen que claro, el 25 de diciembre sí, lo aceptan, porque Santa Catalina Emery o Catalina Emery y Jesús María Jesús de Ágreda, que escribieron piadosamente libros libros de su inspiración personal, quizás imaginaciones, ¿no? Después de haber leído la Biblia continuamente, ¿no? Porque, claro, una monja, ¿qué lectura más cercana tiene sino una Biblia, ¿no? Y leer la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, esta monja leyendo muchas veces el Jesucristo, sí, fue imaginando, poniéndole detalles, cosas, ¿no? Y cuesta Jesús María Jesús de Ágreda y Catalina Emery, pues, en sus diferentes, digamos, meditaciones, escribieron ciertas cosas, pero Clemente Domínguez cogió estos libros y dijo que lo que ahí pasaba era verdad, que tal como ellos vieron y escribieron estas santas, así sucedió en la vida real, ¿no? Y de hecho, Mel Gibson en esta película La Pasión, él también utiliza estos detalles de estas escrituras de Catalina Emmerich para hacer esta historia de la crucifixión, la pasión de Jesucristo, ¿no? Que sí, que la Iglesia Católica enseña que se puede tomar como un libro de meditaciones, pero no se puede tomar esto como un libro histórico, como un libro realmente trascendental y que debía estar incluido, digamos, todos los detalles que ahí se habla debieran ser tenidos como parte de la Biblia, ¿no? No. En fin, son cosas que uno va encontrando, pero la Iglesia Promariana, su motivo de celebrar es su Semana Santa, dos semanas antes de la, aparentemente dos semanas antes de la Semana Santa católica tradicional, coincide porque Clemente era muy, tenía mucha envidia de que mientras él estaba celebrando su Semana Santa, los fieles preferían ir a elegir la Semana Santa de Sevilla, de Andalucía, ¿no? Porque esto, la Semana, claro, a todos a los que me escuchan de Sudamérica, de Estados Unidos y de otros países, España tiene una tradición popular de celebrar la Semana Santa con diferentes pasos, tronos, andas, con imágenes piadosas, ¿no? Arte sacro y arte religioso, diferentes, ¿eh? Ambos diferentes. Una cosa es arte sacro, como se ven en Sevilla, los palios, las esculturas de los Cristos, de las vírgenes llorosas y de los mantos y bordados. Yo puedo decir, eso es arte sacro, pero no es arte religioso, porque arte religioso es una cosa muy diferente. Arte religioso puede conllevar muchas cosas, ¿vale? Música, escritos, espiritualidad. Arte sacro lo tienen mayormente, yo digo que la Iglesia Palmariana se piensa de que su arte sacro es el mejor del mundo, y no, estos fieles palmarianos y estos dirigentes palmarianos actuales nunca en su vida han caminado por Sevilla durante la Semana Santa de Sevilla a mirar cómo son los pasos, cómo va la gente devota. Nunca estos obispos palmarianos que tanto se hablan que son católicos, que no lo son, y que predican de que su Semana Santa es la mejor, y que es la santa, y que su Semana Santa es lo más querido por Dios, por el cielo, rechazando, ignorando de que en diferentes partes del mundo católico, ya sea en China, en Japón, como en Mongolia, como en los países de Oriente, en Sudamérica, se celebran diferentes ritos, diferentes maneras de celebrar su Semana Santa, y no por eso la Semana Santa de Sevilla, de Andalucía, es mucho mejor que la que celebran ellos. Cualquier cosa que a Dios se le da, creo, con buen corazón, está bien. Pero la Iglesia Palmariana dice de que todo lo que se celebra fuera de la Iglesia Palmariana son satánicos, son modernos, no tienen bendición de Dios y tal y cual, porque Clemente se los dijo. Clemente les lavó la cabeza a los fieles, y los fieles repiten lo que su líder, su amo, su rey les ha metido en la cabeza. Y no tienen más, como he dicho antes, los fieles palmarianos tienen su cabeza limitada, su inteligencia limitada. Padre Braulio tiene su inteligencia limitada. Y hemos visto en algunos de estos posts de Aidan Coughlan, cuando algún crítico católico o protestante o musulmán intenta preguntarle para hacerle entrar en razón, para hacerle entrar en autocrítica y para saber si son humildes o no, les hacen unas preguntas difíciles y siempre ellos al final responden con lo mismo. O sea, o el padre Braulio al menos huye porque no sabe nada de doctrina católica. He visto hace poco un escrito ahí, un post que ya lo he copiado, pero sale que al padre Braulio una persona le pregunta acerca de la misa y de la tradición, y padre Braulio contesta algo. La otra persona le vuelve a contestar dándole información real de la tradición de la iglesia, de las enseñanzas tradicionales, y Braulio ya no dice nada, se calla. Y entonces entra a la palestra Aidan O'Coughlin y Thomas Newton, dos fieles palmarianos, que ignorantes, que tienen la cabeza tan limitada, conocen solamente cuatro cosas de lo que le han explicado para poder responder a los críticos, pero sin embargo no dan nunca una humilde actitud de decir, oye, esto yo no lo sé, perdona, lo siento, debo estudiarlo mejor, no lo sabía. Siempre dan ellos a entender que saben todo, que no me vas a cambiar la cabeza, no me vas a cambiar mi manera de pensar como palmariano, porque yo lo que te estoy diciendo es que es la verdad, y a mí me han dicho esto, y yo te tengo que decir esto, ¿no? O sea, Aidan O'Coughlin repite lo que le han dicho que tiene que hacer y decir, lo que le ha enseñado su catecismo palmariano y su Biblia palmariana, ¿no? En eso, y cerrados, no tienen la humildad de escuchar y decir, oye, a ver, dime más cosas, a ver, quiero saber más, qué dice más la tradición. Y estoy seguro que estos fieles, que este Thomas Newton como Aidan Coughlin, jamás, después de haber tenido este tipo de debate, van a ir a buscar en la tradición de la iglesia si lo que le dijo este hombre es verdad o es mentira, ¿no? Porque tienen miedo de que van a caer de nuevo en las dudas. Y quizás Braulio, quizás el Papa Pedro III, Michael Soderman, también está muy cansado, se le ve enfermo, se le ve cara de no se le ve feliz. Y yo tengo, me da mucha pena por este hombre, porque es una víctima de la Iglesia Palmariana, una víctima de Clemente, nació dentro de la Iglesia Palmariana, es una víctima de Clemente, ha sido una víctima de Manuel Alonso Corral, ha sido una víctima de Ginés, que le ha dado mucho palo, lo ha manipulado, lo ha engañado bastante, y ahora él se está autoengañando a sí mismo, poniéndose un vendaje en los ojos para no ver la realidad de las cosas, sino perpetuar, hacer las mismas rutinas que estaba haciendo antes, porque es lo mejor que conoce. Y realmente no quiere salir de su error. Creo que él sabe muy bien de que si llegase a estudiar, a profundizar muy bien la iglesia, el origen del Palmar de Troya, la vida de Clemente, la vida de Manuel Alonso Corral, sus enseñanzas, sus tejemanejes financieros, los amigos con los que se juntaba y las enseñanzas palmarianas, que no son nada de tradicional, yo creo que Pedro III podría pensar de que esto no tiene sentido seguir así. Y yo creo que sería lo más decente que él podría hacer en su puñetera vida, porque hasta ahora se está aprovechando de los fieles que dan dinero, han llegado esta Semana Santa a pasar sus vacaciones, que más que vacaciones se han ido a dejar la salud, han ido a dejarse las rodillas magulladas y todo el dinero que han podido ahí. Porque ¿quién va a pagar los pasos? ¿Quién va a pagar las luces? ¿Quién va a pagar las joyas? ¿Quién va a pagar las flores? ¿Quién va a pagar la comida de los fieles, de los frailes? De las vestimentas que se hace Manuel, este Papa, ¿no? ¿Quién les va a pagar? No son para Dios, son para él, para hacerse creer que es el Papa, porque claro, es él él es un nadie y tiene que llenarse de joyas como un mono para poder ser alguien y ser tenido por alguien, pero realmente es un don nadie y es una pena, pero él más tarde o temprano se va a dar cuenta de que lo que está haciendo ahí es simplemente un personaje engañador y que realmente está abusando de la buena fe de sus fieles, de los que le siguen y de todo, sobre todo los niños palmarianos. Hemos visto en las imágenes que Aidan Coughlan ha puesto en la Semana Santa allí la cantidad de niños, niños en brazos de sus madres, niños ya crecidos, niños llevando varales que pesan por lo menos entre 7 y 10 kilos, niños llevando turiferarios, incensarios, cuando ese carbón es tóxico cercano a los pulmones de esos niños, niños que van sin mascarilla, llevándolo en los turiferarios, oliendo todas esas fumatas llenas de estos materiales, estos elementos tóxicos como tiene el incienso, que son ¿cómo se llama esta palabra? Son resinas pegajosas que al quemarse con el carbón producen pues esas fumatas que sí, a lo lejos puede oler bonito, puede oler rico a lo lejos, pero cuando uno traga esto, los pulmones les hace daño a su sinusitis, a su cerebro, a sus pulmones, a su sistema respiratorio. Es un abuso, realmente. Y hay que poner manos a esto, ¿no? Claro que la Iglesia Palmariana no invitó a nadie ni permitió que ningún fiel palmariano asista o tenga permiso de entrar a la catedral mientras se celebraban esos cultos a puertas cerradas dentro de su catedral, de su basílica. Quizás porque saben que nadie les va a hacer caso. Piensan de que van a entrar otros tamayos, otras personas con cámaras a filmar y captar cosas que a lo mejor a ellos no les gustaría que nadie capte, que nadie vea. También tienen su propia banda de música, aparentemente, entre ellos. Ya me he escuchado algunas críticas de gente que dice esta banda de música suena, pero vamos, qué patético, ¿no? Pero bueno, está bien. Yes. Ahorran dinero haciendo su música. Ojalá que mejoren. Y sobre todo que esos niños crezcan felices fuera de esa iglesia, ¿no? Pero eso, la Iglesia Palmariana en su informe 51 siempre está metiéndose ideas de que la Virgen de Fátima dijo y avisó y estas cosas son realmente pamplinas, maneras de poder hacer que la gente intente creer que ellos son la verdad, ¿no? Y realmente es triste, ¿no? Es triste. Lo que Aidan Coughlan ha puesto en sus fotografías y sus vídeos del Palmar durante esta Semana Santa revelan pues que este palmariano carece de conocimiento de arte, del arte sacro, del arte religioso. Carece del conocimiento de lo que es tradición católica y doctrina o rituales palmarianos. Aidan Coughlan y tan igual que Braulio predican continuamente de que es que Roma perdió la fe o apostató, dejó de ser católica porque invalidaron la misa en latín, la misa tridentina. Y lo que ellos ignoran o quieren que la gente ignore o quieren tapar, o quieren ocultar es que en el Palmar de Troyes se celebró la misa o Novus Ordo del Concilio Vaticano II a los principios del Palmar. Que luego más tarde Clemente invitó a otro que celebra la misa antigua, es muy diferente, pero bueno, en el Palmar sí se celebró el Novus Ordo en los altares del Palmar de Troya. Y la Virgen a gusto, ¿eh? O sea, aparentemente, como Clemente decía, se celebraba misa ahí. También, como dije antes, Aidan Coughlan y Thomas Newton ignoran lo que es tradición con lo que les han contado en la Iglesia Palmariana. Ignoran lo que es magisterio de la Iglesia con lo que enseña la Iglesia Palmariana. Y para poder entender, el otro día estuve escuchando un podcast muy interesante sobre arte sacro, de unos grandes expertos en arte sacro, y decían de esto, de que lo que la gente habla de tradición como de tradición católica o costumbres cristianas, costumbres antiguas, simplemente era la manera de vivir, la manera de ver o el punto de vista de personas que ya han muerto. Y por eso no podemos estar mirando a través de los ojos de los que están muertos, sino que tenemos que vivir, llevar a la iglesia a abrirse al mundo. Por eso la iglesia católica en el Concilio Vaticano II se adaptó, porque tenía que dejar, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que adaptarse, porque ya nuevas maneras de ver la vida nos empujaban a ir progresando, nuestra manera de respeto humano, de convivencia humana. Ya no se podía, ya no era en tiempo de reyes y de caudillos que vengan a pisar a la gente y mandar fusilar, encarcelar, torturar, y bautizar, luego bautizar a la fuerza a personas que realmente no aceptan o que criticaban a la iglesia, ¿no? Pues no son los tiempos. Y la iglesia pues tenía que adaptarse y buscar la manera de cómo llegar a los fieles y no perder a su rebaño. La iglesia palmariana, en cambio, no. La iglesia palmariana lo que sí fue es buscar gente rica con dinero para poder aprovecharse de eso, de la, sobre todo del dinero. La iglesia palmariana al principio fue haciendo muchas artimañas de apariciones celestiales. Solamente a Clemente Domínguez, a la única persona que dice haber recibido mensaje, él lo dice, no hay testigos. Yo conozco a personas muy cercanas a Clemente durante los tiempos de antes que Clemente perdiera la vista, que conocieron bien a Clemente y saben que Clemente era un chiflado, saben que Clemente jamás aparecieron los estigmas de repente, sino que había algo extraño antes, allí, y Clemente salía escondido y ¡boom! Y salía sangre que a lo mejor era sangre falsa, que luego al día siguiente, a los 2-3 días, ya no había ni cicatriz. O sea, han habido, y estos encerronas que tenía Manuel Alonso Corral con Padre Elías y Clemente juntos para organizar, para ir tramando cómo seguir engañando a los fieles palmeranos, eso ha sido ahí. Eso era realidad. Ahora que Padre Abraham, uno de los antiguos que estaba ahí, que está ahí actualmente allí, lo quiera ocultar, no quiera ver, o a lo mejor ni se daba cuenta porque era un despistado. Yo tengo al Padre Abraham por un desquiciado desequilibrado mental desde el principio. Es un hombre que llegó al Palmar y cayó de rodillas, arrodillado ante todo lo que Clemente, de lo que salía de la boca Clemente. Y si este Padre Abraham veía a Clemente tener relaciones sexuales con otros, este prefería ponerse la almohada sobre la cabeza y no mirar ni una parte. Y ahí está. Y así como muchos otros han preferido estar ahí en el Palmar, viviendo el privilegio de tener buena comida, buen vino, vestir de sotana para que la gente lo venere como ángeles, arcángeles, ¿no? Los vean como algo divino, como autoridad que no tienen. Y es realmente, es penoso, lo que hacen es penoso. Y ya vemos que estas personas palmarianas jamás en su vida han pisado una misa tradicional tridentina, ni la conocen, ni saben cómo se celebra la misa tridentina de San Pío V. Estos dirigentes palmarianos y el Papa palmariano jamás han estado en una basílica católica. Estos fieles palmarianos jamás han estado en la Semana Santa de Sevilla, viendo las imágenes que actualmente, hasta aún hoy, nunca han pisado esas calles. Estos palmarianos jamás han, en mi tiempo al menos, nunca nos han dicho, amigos, aquí está el magisterio de la iglesia, vamos a estudiar el magisterio de la iglesia. No, a nosotros nunca nos enseñaron magisterio de la iglesia. A nosotros nunca nos enseñaron latín. No existe la enseñanza del latín en la iglesia palmariana, ni sus seminaristas, vocaciones, nadie sabe latín. Sí, lo único que han aprendido es cantar, a chapurrear el latín que está en sus devocionarios palmarianos, porque es como cantar una canción en inglés o como una canción en alemán. Si vemos una canción rusa o una canción en francés, pues una persona que no sabe francés va a chapurrearla. Y realmente lo que hacen en el Palmar es chapurrear el latín. No lo saben, no han estudiado latín. Ellos no escriben en latín, no tienen idea del latín. Pero si ellos dicen, nosotros celebramos la misa latina. Mentira, eso no es misa latina, es la misa de Clemente. Esta misa confeccionada por Clemente no tiene nada que ver con la misa tridentina. Clemente celebró la misa palmariana en español. Hubo un tiempo que celebró la misa por 3 días. Se celebró la misa palmariana en español. Porque dijeron, bueno, en Roma es porque es en latín, pero hombre, la iglesia palmariana está en España. Y el lenguaje de la iglesia palmariana tiene que ser el español. O sea, la misa tiene que ser en español. Y de pronto Jesús, la Virgen aparece en el palmar diciéndole a Clemente, muy bien hecho, era hora de que se celebre la misa en español. La misa querida por la Virgen María. Y luego 3 días después cambia. Vuelve a decirse las palabras en latín. O sea, las partes esenciales, no creo. Algunas partes como el ofertorio y la consagración, ¿no? Me parece que... Pero que... Amigos, a todos los que me escucháis, no lo digo yo, vedlo en las páginas de Aidan Coughlan, Thomas Newton, del Padre Braulio. Veréis cómo ellos se esconden. El Padre Braulio, cuando ve que las preguntas son muy difíciles de responder y que no sabe, ya no contesta, ya no responde, huye porque no sabe nada. Thomas Coughlan y Aidan Newton, estos dos personajes, estos dos chicos que son ignorantes, que han nacido dentro de la iglesia palmariana y que repiten lo que dice su librito devocionario, su librito palmariano hecho por Clemente y Manolo, y no saben de tradición, no saben de, y sobre todo hablan como si ellos tuviesen una autoridad eclesiástica, como si fuesen un arzobispo que han estudiado teología pastoral, liturgia, ¿sabes? O sea, estos chicos son unos ignorantes, son muy creídos, son muy arrogantes. Entonces a la gente que pregunta de buena fe, oye, estáis engañados, estáis en el error, porque mira, la tradición es así y vosotros los palmarianos decís de esta manera, entonces estáis en el error. Y estos chicos como Aidan Coughlan y como todos los palmarianos jóvenes realmente intentan decir, estás en el error, no estás equivocado, no, la iglesia palmariana dijo porque la Virgen lo dijo en el palmar y porque así hay que creerlo. Y porque la francmasonería, y ya se inventan esas conspiraciones de nuevo, que la francmasonería destruyó la iglesia y la Virgen tuvo que cambiar la iglesia. Y justamente acabo de leer a un chico que decía esta frase muy sabia, de que, hombre, pero date cuenta, o sea, tú sí crees de buena fe, o sea, tú crees sin ningún problema de que porque aparentemente hay unos cambios en Roma, porque el Concilio Vaticano II dijo unas cosas que modernizan a la iglesia y tienen más sentido lógico para ti que creer de que Jesucristo no va a asistir a su iglesia o va a permitir que un enemigo se siente en el trono del Vaticano. O sea, tú prefieres creer unas conspiraciones que creer en el poder de Dios y en los designios de Dios cuando elija a sus papas. O sea, en elegir por sus cardenales, establecido por sus cardenales. O sea, tú vas a decir de que Dios va a abandonar a Roma y a toda la filigresía mundial. Millones y millones de católicos de pronto se quedan sin misa, sin sacramentos, y que para conocer la iglesia del Palmar tienen que ir buscando. O sea, ¿tú crees que todo esto Dios va a permitirlo? Estás equivocado. Yo creo que estos chicos tienen más de arrogancia y de soberbia que de buena fe. Y realmente me da mucha lástima, muchas gracias por su engaño, pero yo creo, y si me están escuchando, si escucha Braulio, si escuchan estos líderes palmarianos y estos fieles, sed más humildes, porque no lo sois, sois arrogantes, sois soberbios, y vuestra soberbia es contumaz, y hay un pecado que se llama el pecado contra el Espíritu Santo, es la contumaz rechazo de la autoridad verdadera que está en Roma. Si es que realmente sois católicos, tenéis que estar con Roma, porque Dios hoy Cristo ha prometido su asistencia a Roma hasta el final de los tiempos. Bueno, amigos, se me acaba el tiempo. Pero seguimos mañana con otro podcast, porque esto no se acaba. Y ya sabes, cualquier pregunta, ahí está Damaso María, Testimonio Palmarianos, y mensaje por privado en este podcast. Un abrazo fuerte y hasta luego.